Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbosport. Hoy es jueves, lo vamos a dedicar en tiempo para la tertulia. Ayer tuvimos Copa del Rey, sufrimos ante el Rubí, pero estaremos en el siguiente bombo de la eliminatoria copera, que será el principal objetivo, y venimos de empatar ante el Valencia en San Mamés in extremis en el último minuto. Tenemos ya a nuestros contertulios aquí sentados, uno de ellos compromisario, uno de ellos que estuvo en esa asamblea. Enseguida le preguntaremos por ello, pero antes de nada, en la Copa las sorpresas vienen no por los resultados futbolísticos en sí mismos, sino por las alineaciones indebidas o posibles alineaciones indebidas, y es que el Granada se ha podido equivocar al alinear al portero del filial en el partido de hoy, y el rival, en este caso el Arosa, si no me equivoco, va a reclamar alineación indebida. Destacaban que han visto a los directivos del Granada muy nerviosos con todo lo que estaba pasando, y van a recurrir el partido y a ver si pueden pasar vía despachos. Es la reglamentación, a veces juega malas pasadas y hay que aprendérsela muy bien, hay que hacer un máster para no meter la pata en este tipo de partidos. Antes de entrar de lleno en lo futbolístico, una valoración rápida de lo que fue esa interminable asamblea de compromisarios. Yo no sé si ya han conseguido desalojar a todos del Palacio Euskalduna, o todavía queda algún rezagado en el Palacio después de 8 horas de asamblea, después de salir a las 3:30 de la madrugada, después de anestesiar al público presente y el que estaba en sus casas. Iñigo Landa, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabón? Bueno, con jet lag.
Alguno llevó pañal, ¿no? Alguno llevó pañal, digo, a la asamblea.
Es tremendo.
Por la edad y tal. Hay que llevar pañal.
Ay, Dios,
¿qué te parece la asamblea?
Me quedé hasta sin tabaco. Por Dios. No, pero yo siempre, o sea, soy una persona más o menos previsora, no mucha. Y dije, bueno, pues saldré 2 o 3 veces a fumar. Joder, me quedé sin tabaco. Todo cerrado. Pues nada, andado, miré un poco por el parque a ver si había alguno de estos de los porros, y digo, les voy a pedir un cigarro.
Madre mía.
Santo Dios.
Bueno, ¿qué valoración?
A ver, aquí lo que ocurre son 2 cosas. En primer lugar, si quieres hacer una asamblea con tantos puntos, tienes que prever que son muchas horas si lo quieres hacer a ese nivel de detalle. Si no lo haces a ese nivel de detalle, alguien te puede decir que te falta un detalle. Entonces, si quieres hacer luego una extraordinaria, por ejemplo, para decir una ordinaria, lo de siempre, cuentas, gestión y presupuesto, y luego hago una extraordinaria para los reglamentos y meto todos de golpe, pues entonces lo que ocurre es que te gastas otros 200.000 euros, que es lo que cuesta montar una asamblea, ¿no? Entre personal, alquiler del Palacio Euskaldun, etcétera, ¿no? Y entonces pues nunca llueve para gusto de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo pusieron a tal nivel de detalle que pues las cosas duran lo que duran, y luego pues claro, se va votando por puntos, y menos mal que ahora tenemos unos medios telemáticos que podemos votar en 3 minutos en la sala y en 5 minutos de forma desde casa, o sea, remota, telemática. Porque imagínate, a la antigua tú, salir, meter la papeleta, ir a tu mesa, votar, recuento, receso.
Sí que te iba a dar tiempo a fumar entonces, ¿eh?
Joder,
sí, sí.
Pero ahí vamos, es un cartón. Entonces, bueno, pues aún así, pues bueno, a las 3 y 18 creo que nos dijeron agur, a los pocos que quedábamos, por otro tema que
ya. Habéis salido hasta los medios mencionados, ¿eh?
Pues claro.
Con alguno que habéis salido, porque yo quiero decir, los.
Claro.
Cuando sacaron esa noticia de un tío que estaba ahí en. Que no sabía, un japonés que se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Más o menos, igual.
El teniente no sé qué, sí que estaba en una isla, ¿no?
Pues igual.
Sí, sí, no, sí, ha sido, es que fue una cosa, ya te digo. Y nosotros, porque teníamos que defender, pues, un. Dentro del punto de ruegos y preguntas, porque no lo teníamos planeado de otra manera, o planificado de otra manera, el tema de. El debate de la filosofía, pues nos quedábamos hasta el final, aunque sabíamos que ahí no quedaba ya, pues, ni el tato, por lo menos sabíamos que quedaban los medios de comunicación. Es decir, que bueno, también si lo miras desde ese punto de vista, pues ha tenido más trascendencia que de otra forma, ¿no? Que si hubiese sido de otra manera, ¿no?
¿Es verdad eso que me comentaron ayer, que no os dieron ni un vasito de agua?
No, hicieron, no, o sea, había botellas de agua para quien quisiera, ¿eh?
Pero se acaban pronto, como en Samamés, que es verdad que la prensa.
Había botellas de agua, no,
sí,
luego hicieron.
Tienes que llegar 2 horas antes para que den agua.
Había botellas
de agua. Hubo un receso para el lunch. Pues había que reponer fuerzas en vista de lo que iba a tardar la asamblea en finalizar.
Pero fíjate a qué hora fue el lunch también, o sea, ya se te quita el hambre, se te quita el
uno,
¿no? Ya, pero
bueno. Continental.
Tenías que tener como la marca de los coches. No voy a hacer publicidad.
Ya, pero bueno, el caso es ese, ¿no? Que la verdad es que estaba hinchada de puntos, porque bueno, pues decidieron que, y es normal, ¿eh? Si no quieren hacer una extraordinaria, que metan todo en una ordinaria, tanto los temas ordinarios de una asamblea ordinaria, como los extraordinarios, que sería todo el tema de aprobación de reglamentos, que también hubo muchos socios que iban saliendo por puntos a rebatir el punto, por ejemplo, 7 reglamentos, el 8 reglamento disciplinario, el 7, pues.
Menos el tema puntual.
Sí, o sea, cada tema se iba rebatiendo. Entonces, eso, más los que entraban luego por teléfono, más los que entraban por internet, y el secretario tenía que leer lo que ponía. Muchos eran apreciaciones, muchos eran reflexiones, y muchos eran preguntas, que también tenían que ser contestadas. Una locura. Yo lo pondría un domingo a las 9 de la mañana, a hacer un receso para comer sentados.
Eso lo hace, pero lo hace el Barça, y hacerlo mucho también hizo el Atleti, algo así, ¿no? En un día de partido.
Sí, me quiere sonar. Sí, me quiere sonar, no.
Que hizo. Era en Euskalduna, que luego encima creo que había un meeting por ahí de los de aquí abajo. Los de aquí abajo.
Sí, sí.
Y decían que había que haber jaleo por todo.
Sí. También el Real Madrid lo ha hecho alguna vez. Pues empiezas a las 9 de la mañana,
claro,
paras para comer sentado, luego pues acabas de comer, te dan un cacho de brownie, un café, y vuelves a entrar, y luego ya pues te tiras a la tarde, ¿no? Di que también al día siguiente era festivo, pero bueno, aquello era un éxodo tremendo. Y bueno, es que no nos podemos quejar de todo, porque también nos quejábamos con el sistema antiguo, que iba la gente a primerísima hora, votaba y se iba. Votaba.
Como hizo algún expresidente.
¿Eh? Como hizo algún expresidente, sí. Votar y pirarse, ¿no? E incluso convocar a algún medio de comunicación para decir, voy a ir a votar a las 10:15 y a las 10:17 te espero en la puerta para hacer unas declaraciones, ¿no? Pero bueno, no sé qué decirte. Es decir, es que dar gusto a todos. Somos 43.699 a fecha 30 de junio. Y nunca puede llover a gusto de todos. Pues a unos les parece bien, a otros mal. Nos acabamos ahí de una forma estoica a las 3:18. Y bueno, y ahí ya pues no quedaba ni el tato, ¿no? Y la gente pues se iba. Lo que es muy curioso es que hay gente que yo vi gente que entraba, fichaba y se iba sin votar tan siquiera, porque ahora con el reglamento nuevo, si no vas 2 veces sí. Consecutivas y no justificas, pues te quitan la condición de compromisario. Pero la pregunta es, coño, ¿para qué te des compromisario para hacer esto si nadie te obliga? Otra cosa es que me ha tocado por sorteo como presidente de una mesa electoral y no sé, voy a buscar alguna ñapa, alguna trapa. Pero ¿para qué eres compromisario para hacer eso? Y luego, muchos esperaban a los pinchos para, porque mucha gente se va después de los pinchos. Pero bueno, porque los pinchos fueron tarde, pues algunos dijeron, mira, ala, que les den a los pinchos y me voy por ahí a tomar algo, ¿no? No sé si es el formato adecuado. También soy consciente, pues eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que son 200.000 euros. Es mucho dinero para hacer una extraordinaria solo para tratar el tema de los reglamentos. Igual se podían haber planteado unos reglamentos en esta ordinaria y otros en la siguiente, pero hubiese habido gente que dice, no has tratado el tema de los reglamentos, que lo tenías que tratar porque estabas comprometido a tratarlos. Entonces, es que es muy difícil hacerlo.
Es muy difícil. Es complicado.
Es muy difícil.
11:10, hacemos pausa. Enseguida saludamos ya a todos nuestros contertulios.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión, kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enécuri.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Kartar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves, menú del día por 13,50.
Reservas en el 946-54-98-18. Kartar Indian Restaurante, en Avenidas Catasuna 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
Clínica Arriaga, deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90 euros masiva al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta, 94-403-7667. O en aguervide.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:13 de la noche, ya han escuchado su voz, pero ahora le presentamos, José Manuel Simón, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Sebas, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Por qué no se le oye a Sebas?
Gabón, buenas noches.
Pues ahora le echo un vistazo yo. Rodrigo Sever, buenas noches.
Buenas noches.
Bájate un poquito el micrófono, ponés el micrófono a la altura de la vuelta de la boca, o os bajáis el micrófono, no es moverlo ni para atrás ni para adelante, es bajarlo y ponerlo a la altura.
No.
El micrófono, eso.
Ay.
O si no, agachéis la cabeza, una de las dos. Yo creo que es más fácil mover el micrófono que agachar la cabeza. Pero bueno.
Pues está muchos años en este país agachando la cabeza, no vamos a agacharla más.
Fijaros, Landa, cómo sabe colocarse perfectamente.
Landa es un
profesional. ¿Se te oye ya, Sebas?
¿Se oye o no se oye?
No se te oye. Bueno, ahora voy yo.
Iba a comentar una cosa de Granada de mientras, que estaba leyendo. El Granada el año pasado hizo la misma con el mismo portero. Le tocó contra el Yeclano Deportivo, el Yeclano no demandó.
Ahora se oye.
Puede ser. Se te oye de lejos. Ahora voy y lo miro, tranquilo.
Eso, el Yeclano fue deportivo, no demandó. Ya han topado con la Rosa. Y bueno, con todos los respetos a los gallegos, que les tengo mucho cariño, no, un club gallego no va a decir que no a mucho dinero de hacer caja contra un equipo de primera división. Lo sentimos mucho, pero así es. No, pero digo que es curioso también que se dé el caso de que, sí, de que repita y que encima ahora sí les pillen.
Bueno.
Estaba comentando aquí con mis compañeros una cosa que se me había pasado de la asamblea, que es una cosa que es sistémica, ¿no? Son esta gente que vota a todo, ¿no? Bueno, a todo no, ojo, depende. Si está el que tú querías, voto sí, y si está el que no querías, voto no. Porque, por ejemplo, en el punto de las cuentas del club, hubo 140 votos en contra. Y entonces, a ver, yo entiendo que la gente pueda votar que sí o que no a una gestión que hayas hecho, o te pueda votar que sí o que no a un presupuesto que presentes pues para la temporada que viene, ¿no? Para el ejercicio que viene, próximo. Pero que te voten que no las cuentas es una cosa que yo jamás he entendido. Que es que yo estoy convencido que votan que no a esa candidatura o a ese presidente o a esa junta, y que si está otro hubiesen votado que sí, pero entonces otros hubiesen votado que no. Es decir, si tú ves alguna irregularidad en las cuentas que están auditadas, tú no tienes que ir a ninguna asamblea a votar que no. Tú lo que tienes que hacer, si eres una persona coherente y sensata, es irte a un juzgado. Pero vamos, más pronto que tarde, irte a un juzgado y decir, pues ahí está trampa en las cuentas y la he pillado, y que decía su señoría. Pero ir ahí a votar con unas cuentas, yo creo que son como una especie de votos de castigo. Los ha habido siempre, ¿eh? Los ha habido siempre y los va a seguir habiendo. Pero es una cosa que no me entra en la cabeza, y no es uno, dos, tres, ¿eh? Son 140 votos.
A mí me sorprendió, sobre todo en gestión, tanto voto negativo. Me sorprendió bastante, la verdad. Chicos, fútbol. El partido de ayer. Sebas, ¿se te oye?
A ver, ¿se me oye ya?
¡Hombre! ¡Bienvenido!
Pues el partido de ayer, pues... primero tengo que...
¿Cuál de los dos, Sebas? Que ayer también tuviste...
Sí, bueno, fiesta. Ayer estuve en Baracaldo. ¿Baracaldo, Málaga o...? Centremos. No, estamos hablando del Atlético.
¿Cuándo te hicieron el homenaje?
¿Eh?
¿Cuándo te hicieron el homenaje?
No, a mí no. Fue al difunto Collantes, un jugador del Baraca que jugó en el Málaga y en el Baracaldo, y murió hace ya unos años. Y nada, se le hizo un homenaje, se le dio una placa a María, a su esposa. No estuvo muy bien, porque es un reconocimiento de un jugador además majísimo, una persona extraordinaria.
Querido, mito del Baracaldo.
Exactamente, muy querido y tal, y muy querido en Málaga. También muy querido en Mallorca, estuve en el Atlético Baleares muchos años, y yo cada vez que he ido a Mallorca de vacaciones, bueno, la gente sigue acordándose de él. Y estuvo muy bonito.
¿Y quién fue? ¿Quién fue al homenaje?
No, sí, hubo todos los que estuvimos jugando con él.
Que eso es malo, Sebas.
No, todos los que estuvimos jugando con él. No, luego el tema del fútbol es aparte, del partido. Para el homenaje fuimos pues, jugadores como pues, así conocidos, Lizarazu, Juan Carlos, Manolo, Abiega, Iturregui, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sí estuvieron, pero aparte de ahí... Estuvo Javi Clemente, estuvo Iriba, estuvo tu amigo Mardones también, le vi por allí.
Te decía a ver quién había ido.
Le vi por allí y tal. Y fue un partido muy bonito en el sentido de que yo creo que estaríamos unos 7.000 personas.
7.500.
Pues 7.500. Dicen que lo máximo son 7.500, 8.000, pues casi completo.
A mí lo que me dijeron ayer, récord total de las SR,
sí, más aún.
Todavía incluso que para partidos amistosos del Atleti o para partidos de Baracaldo Atleti que se han jugado o lo que sea.
Estuvo muy bien, muy bien. Y la pena es que sí, el partido fue... Pues bueno, el Baracaldo tuvo más empuje, pero bueno, lo que se podían haber tirado dos horas más y hubiésemos acabado 0-0. Y luego los penaltis, pues lo de yendo a favor 2-1, luego los dos siguientes que tiró el Baracaldo las paró el portero y ahí se perdió la oportunidad de ver, porque yo creo que el siguiente hubiese sido a lo mejor un primer división.
Era un primera, sí.
Y hubiese venido muy bien económicamente y ya está, pero bueno.
Bueno, y el Atlético ayer, y Sebas, tú que eres entrenador.
Sí, del Atlético.
Estos partidos, ¿qué pasa con
ellos? Del Atlético lo primero que tengo que decir es que hay que decirle a Valverde, con la experiencia que tiene, que no meta la pata cuando habla, porque es demasiado sincero. Porque queda
no
mal.
No vas a cambiar.
Porque queda mal delante de todo el mundo. Ayer era acabar el partido, se ha ganado. Oye, enhorabuena para el Rubica, que lo ha hecho muy bien, que tal y cual, y ya está. Y olvídate del campo, y olvídate si patinas, y olvídate de esto. Yo sé que son partidos muy complicados porque la hierba artificial para un jugador profesional es muy complicada. Campo estrecho, campo que no es como San Mamés. Los jugadores tienen ya cogido el bote, los que juegan allí. A nosotros nos cuesta mucho más. Y yo sé de antemano, como jugador profesional y como entrenador, te puedo decir que son los peores partidos. Es decir, yo prefiero jugar contra y el Atleti lo más prefiere jugar casi contra un Osasuna que contra un Rubí, porque es complicadísimo. La gente piensa que hay una diferencia abismal. pero la diferencia es abismal que hay. Primero hay la motivación que tiene, la gran motivación que tiene los jugadores, la ilusión, y luego el campo, que el campo siempre está a favor de ellos. Y nosotros es al revés, no tenemos la motivación, que podemos jugar contra un equipo, pues un Real Madrid o un equipo de la misma categoría, y ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Por eso hay sorpresas, y yo creo que los entrenadores, los equipos se han estado dando cuenta, y siempre hay alguna sorpresa, y este año creo que no ha habido.
Las sorpresas son los resultados abultadísimos que ha habido.
Porque ya no se fía nadie.
Exactamente.
No se fía nadie.
Yo también creo que luego también está la cosa de cara al final, las categorías están más escalonadas. Al final, que haya entrado la Primera Federación, lo cambia todo mucho. Al final, por ejemplo, los primeros años que estaba jugándose la Copa era Segunda B contra Segunda, y los Segunda B siempre eran los equipos de arriba. Y creo que entre un Segunda B de arriba y un Segunda División, que encima tira la Copa porque es una liga de 85.000 jornadas, no le cunde pasar de ronda, tiene la primera cerca. Siempre ha sido esto, y ahora que está la Primera Federación con la Segunda Federación, que encima juegan entre ellos también, al final hay una diferencia mucho más alta, mucho más pronunciada entre un Segunda y un Primera, o entre un Segunda y un Segunda Federación, y al final es lo que pasa. Yo creo que
el sistema
hay más sorpresas que lo que hubo el año
el
pasado.
El sistema este a mí sí me gusta.
Las sorpresas están haciendo más en Segunda Federación con Primera Federación que otra cosa.
Los más perjudicados con este sistema es la Segunda División. Eso está clarísimo.
La Primera Federación ahora también.
Y también la Primera Federación, pero bueno, la Segunda División. Ahora, claro, estos equipos, pues fíjate, ayer por ejemplo al Rubí, ¿no? Pues entre el ticketing y sobre todo los derechos de televisión, ¿no? Etcétera, joder, le resuelves igual tres temporadas, tranquilamente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y estos son amateurs, estos están en lo que sería la sexta división, que le llaman la Liga Élite, no sé qué,
sí,
en Cataluña,
estos,
¿no?
Cobran, ¿eh?
Sí, sí,
los
sí.
Los Rubí
sí,
cobran, sí, para que juegan, sí, tienen su trabajo, pero.
Pero bueno, pues ya estaban diciendo en la tele, uno que si era director de una oficina de seguros, que el otro que era fisio, el otro era informático, que, claro, que el otro trabajaba en un garaje, que el otro no sé qué, pues. Que uno se estaba preparando para ser mozo de escuadra.
Parecía un reality show aquello.
Ya, pero bueno, y tampoco lo hicieron.
No, pero al final son partidos trampa para todos los equipos de primera, sobre todo. Y lo que estaba diciendo.
Y lo que le pasa al Bayern.
Eso es. Sí. Pero es que son partidos trampa y al final la gente primera va aprendiendo los equipos y saben que al final tienen mucho más que perder que ganar, y la gente, los equipos, los entrenadores van sacando mejores equipos, más titulares van alternando, antes eran todos los suplentes, ahora ya alternan titulares y suplentes y los meritorios para subir.
Y estoy de acuerdo con el entrenador del Betis, están diciendo ahí, ¿no crees que esos resultados tan abultados?
Nosotros somos profesionales.
No. Es que yo creo que les haces de menos.
Exactamente.
Si tú, o sea, te tienen que meter 12, te meten 12. Punto. O sea, que
no,
es así,
pero es que
¿no?
Un jugador de primera que está jugando contra un amateur, si no metes 3, es que a lo mejor no me vales para el equipo. Es que tiene que meter 3 o 4 o 5.
Ahora, has dicho tú
del 28 Bayern. Veces tiró a puerta al Atlético ayer.
Sí.
¿28?
28.
Si llegar...
28 disparos, llegadas, llegar, como quieras, sí, llamar.
Llegar puede llegar fenomenal, y de todas maneras nos quejemos, pero yo creo que el primer gol, a lo mejor si hay VAR, a lo mejor no sube al marcador.
A mí me pareció fuera de juego.
Por eso te digo, vamos, fuera de juego, un metro y pico fuera de juego estaba Raúl García, pero bueno, que de eso nos olvidamos, ¿no? Porque cuando nos perjudica el árbitro siempre lo sacamos, cuando nos beneficia nunca decimos nada. Pero bueno, si no hubiese sido ese gol, yo estoy convencido que si necesitamos dos goles más, metemos.
Sí.
Porque creo que había diferencia.
Bueno,
pero
lo dejó Valverde en la rueda de prensa.
Pero me ha hecho gracia lo del Bayern, porque lo del Bayern lleva ya 3 años seguidos. Es decir, que eso ya no es un problema de que no tiene confianza. Yo no sé si es que no quiere jugar a la Copa, porque es un poquito absurdo que lleve ya 3 años seguidos eliminado por un tercera división. Me parece un poco absurdo.
Yo sí que creo que estos partidos se tienen que sacar por actitud y no por aptitud.
Exactamente.
Por aptitud, yo quiero pensar que un jugador de primera división, eso, contra un equipo de regional, contra un equipo de tercera, un equipo de segunda
federación. Yo creo que no le faltó actitud al Atlético.
No. Yo casi que veo más actitud individual de algunos jugadores.
Pero el problema
de... Al final, te quiero decir, al final, y no lo digo tampoco para hablar del Atleti, pero igual a un jugador sí que le falta un poco más, decir, joder, tengo la oportunidad de reivindicarme, es el partido que tengo para jugar, es el partido que puedo jugar.
Sí, lo que pasa que es
difícil. Hay alguno que me deja un poquito que desear.
Pero es diferente de reivindicarse a un chaval joven que se lo puede dar todo tal,
claro,
a un tío veterano que lleva curtido 1000 batallas y de repente contra este me voy a reivindicar. Es que en su cabeza es mucho más difícil.
Pero igual es tu único
debiera, no, debiera hacerlo, pero no, que es un problema.
No solamente. Yo me acuerdo que cuando jugábamos estos partidos, había veces que jugábamos en tierra. Y yo cada vez que jugaba en tierra me las veía y me creía. Yo podía poner todo lo que quisiera, sí, pero no era igual. Me actuaba mal y tal, y parecía que eras torpe además, ¿no? y luego ibas a hierba y era todo lo contrario. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Por mucha actitud que pongas, si luego resulta que no coges el balón, pues tú quieres ir a por todas, pero que es que el balón te bota diferente. Vas, intentas hacer un centro y a lo mejor patinas, porque no es igual estar en hierba natural que hierba artificial. Las botas, ¿cómo te pones? Que los tacos son de goma, sí, pero no es igual, no tiene que ver nada. Y la actitud, sigo diciendo lo mismo, puedes poner toda la actitud que quieras, que muchas veces dices, bueno, he ido a por todas y me ha ganado el que está acostumbrado a eso.
Sí.
Es como, yo siempre pongo el ejemplo en estas cosas. Yo jugaba muy bien, o pensaba que jugaba muy bien al squash, y me acuerdo que una vez me pongo a jugar con un maestro de squash.
Ser olímpico, ten cuidado.
No, un maestro, me puse a jugar con un maestro de squash. A mí me ganaba poca gente al squash, ¿no? Y una vez me pongo a jugar con un profesor de squash, y creo que me quedé en uno, y porque creo que me lo dejó, y no se movía. Yo me di una paliza tremenda y llegaba a todos y me decía, joder, si tú tuvieras la técnica que tengo yo, serías un fenómeno, porque llegas a todas las pelotas. Pero me di una paliza tremenda y él no se movía. Y a eso es lo que me refiero muchas veces con el tema de los campos de hierba artificial, que tú puedes ir con todas las ganas del mundo y resulta que aquel que está acostumbrado a jugar en ese campo sabe que con dos pasos va a llegar donde no llega el otro. Y estamos hablando de jugadores profesionales, pero que no están acostumbrados a esos campos. Y es como es muy complicado jugar en esos campos.
Y la pregunta... La pregunta, ignorantemente lo digo, porque yo, por ejemplo, cuando hubo una época en San Mamés que había una persona que siempre tiraba los córners y nunca pasaba de la rodilla, se llamaba Beñat, que decía la gente, oye, pero a este ¿por qué no le ponen a entrenar? O sea, a sacar córners.
Bueno, luego había otro después, que no sé si la igualó o la mejoró,
Le está haciendo bueno, sí. Entonces, digo que estos en el Zamay campos de hierba artificial, me imagino que habrán entrenado algo.
Pero no son iguales.
Eso no se coge en dos días,
Y tampoco son iguales. Lo de ayer era un tapete de billar.
Los del Cornellá.
Prácticamente.
Se habían quejado, dicen, ¿y por qué se puede jugar Champions? Claro, la del Young Boys, que va a jugar Champions en un campo de hierba artificial, dice, ¿por qué se puede jugar Champions si no Primera Federación?
De última generación.
Claro, es que tú ves el campo de hierba artificial del Young Boys y es una moqueta, y como los campos de Lezama. Luego ves los campos de hierba artificial que hay en muchos campos de Vizcaya, de Euskadi y de España, y eso es han cogido la planta de neumáticos de Michelin y han pasado un rallador de queso por ahí.
Cemento verde.
De Arteaga, del domingo pasado.
¿No le visteis a...?
Cemento verde.
Estaba Valverde, le vi en una imagen analizando el césped con un boli. ¿No le visteis? Agachado. No es broma.
Hizo algo, sé exactamente lo que estaba haciendo.
Arrancando un cachito de hierba.
Algo se le caería o no sé.
Sí. No, parece, esos campos parecen moquetas. Y los de la última generación son peligrosos porque se te engancha el taco y suele haber bastantes problemas con la rodilla. Sí. Por eso te digo que es muy complicado.
Pero es que ese es un tema de los de ayer del partido, que era un partido trampa, un trámite que había que pasar, se pasó y yo no tenía ninguna duda. Por eso, pero es que luego, una vez que tienes el partido enfocado con el 0-2, yo entiendo que los jugadores vayan más a no lesionarse, lo que dices tú, Sebas, que a India no sé cuánto, porque al final, lo que dices tú, no están acostumbrados y lo que no se van a joder es toda la temporada por correr un balón más por no sé cuánto cuando tienen el partido. Eso,
a mí me sigue
hasta cierto punto
más
lo puedo entender, en ese sentido.
Creo que la Real no se ha jugado en campo de artificial, algún equipo de primera ha jugado en campos de estos que tú ves que es barro sobre césped.
La Real también juega en hierba artificial.
Eso, todavía juega en hierba artificial.
También y malo se podía haber callado. Eso es decir, tienen las piernas de la rodilla para abajo todo de sangre por las caídas. Por no sé. Bueno. Cállate, que no merece la pena.
Yo creo que ha puesto chavales a jugar y al final los chavales están más cerca de jugar en filial.
Imanol, bienvenido al mundo real del 90% de los que jugamos.
No, pero digo que Imanol y lo mismo que Valverde, que al final han jugado chavales del filial, que en muchos casos hace 2-3 años han estado jugando en segunda federación, en primera federación, que están jugando en hierba artificial, partidos en Govela, por poner un ejemplo aquí, contra la Arenas. ¿Sabes? Están acostumbrados a ese tipo de botes y tal. Pero digo, yo sigo pensando que es más peligroso los campos de tierra, o bueno, que no son de tierra, de barro que tienen ahí eso, que ahí te puedes dejar todo. Tú estás acostumbrado ya, Sebas. Tú vas a jugar en la Cesarre, que eso era...
11 y 29 minutos de la noche. Hacemos un alto en el camino.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com o si lo prefieres, apunta este número 94 672 24 58.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdac.
¿Buscas un lugar para comer bien, en un ambiente agradable y en un comedor cuidado al detalle? Restaurante Garay, en Merango, junto al Eroski. Menús del día y fines de semana. Prueba nuestro exquisito chuletón premium al peso, abierto desde las 8:30 de la mañana para darte el mejor desayuno. También preparamos comidas y cenas por encargo. Cerramos domingos y festivos. Y recuerda, junto al Eroski de Merango, el Restaurante Garay es de lo que no hay.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Las 11:32 de la noche, a Duares se ganó la oportunidad de tener más minutos en Liga.
Sí, totalmente. Y no sé, viendo por ejemplo el nivel de Nico Williams últimamente, que a mí me está dejando un poquito frío, un poquito de gente que deje de que desear. Este chaval me parece que tiene que tiene cosas, no sé, tiene que algo más que se merece jugar, ¿no? Es agresivo, es vertical, tiene descaro, el gol, los goles que mete, pues yo creo que también es un gol de tener un poquito de olfato. Y hombre, es verdad que el año pasado acabó siendo muchos partidos el cuarto o quinto cambio, ¿no?, de Valverde, y se le veía que este chaval, joder, se jugó 5 minutos 10 y parece que por lo menos agita un poco el avispero de un equipo que estaba un poco muerto, ¿no? Y a este año no ha jugado tampoco mucho. Es verdad que creo que jugó un partido con el filial que le bajaron y dijo que tampoco, que no quería jugar, que tenía ahí, igual no sé si era un castigo o lo que sea, pero se le ve que es un chaval que tiene para hacer cosas. Y también acaba contrato este verano, por cierto.
Sí.
De esto que estáis hablando, de que habéis dicho antes, vamos a hablar de la Copa del Rey, no, de la Copa del Rey. Es el campeonato de Copa, porque aquí, hasta que el dictador genocida Franco no vino, porque a todo había que ponerle el generalísimo, empezó a poner Copa del Generalísimo. Y luego, claro, vino el Borbón, que es su legítimo heredero político, entonces era Copa del Rey. No, aquí era el campeonato de Copa, y no hubo ni Copa de la República, se llama campeonato de Copa. Lo que pasa es que aquí, claro, cambiaron el Tribunal de Orden Público por la Audiencia Nacional de la noche a la mañana, y quitaron lo de Copa del Generalísimo para poner Copa del Rey, pero no, es el campeonato de Copa, me niego a llamarle Copa del Rey.
Bueno, fuera del canal de la historia, ahora...
Ahora Duares. Son las cosas que tiene el Andac.
Bueno, ya.
Que además ha ido ahí al baño, ha visto luego la foto de...
No, son las cosas que Landa tiene, que además de que te enseña, te entretiene.
Ha visto ahí la foto de Leonor con Felipe y tal.
Se ha venido arriba.
De todas formas, hablando del chaval, yo creo que Valverde le está llevando, por donde tiene que llevarle, ¿eh? Porque le he oído unas manifestaciones a Valverde como diciendo, no, tiene que hacer y tiene que ir aprendiendo. Y cuando un entrenador dice eso públicamente, significa que algo le está pasando por dentro, ¿no?
Es que Valverde, cuando apuesta por los canteranos, apuesta, vamos a decir, de verdad. O sea, sí. No, si Valverde le da la alternativa, la confianza a un canterano, sabes que va a jugar 15, 20 partidos, ¿no? Es como algún otro... Sí. Como Caparrós, por ejemplo,
que le hacía debutar dos partidos y vamos, ya está,
y luego hacer carrera por segunda vez, por supuesto. Pero venga, a jugar. ¿Sabes?
Bueno, pues a ver si le da. Yo soy de los que opina que hay que arriesgar y los chavales hay que darles partidos y que vayan poco a poco viendo lo bueno y lo malo.
Sí.
Y que vayan cogiendo esa experiencia. Y sigo diciendo lo que llevo diciendo hace ya mucho tiempo. Si en el Bilbao Athletic no hay que tener jugadores mayores de 23 años, yo soy de los que opina que en el Athletic primer equipo no hay que tener gente mayor de 30 años que no sean titulares. Para eso eres un equipo de cantera. Y yo esas cosas las tengo claras.
Entonces, ¿qué tienes? A los canteranos que no han jugado de suplentes, porque evidentemente si no son titulares van a jugar muy poquito. Entonces, a los que tienen que formarse les vas a tener para jugar muy poquito.
No, perdona. Si tú no tienes a jugadores mayores de 30 años en el primer equipo, el banquillo vas a tener chavalería,
pero vamos a ver, si son suplentes es que van a jugar poquito, porque los titulares no discutimos.
Si son suplentes, ¿quién?
Si, a ver, tú estás diciendo que no hay que tener mayores de 30 años en el banquillo. Porque titulares están jugando... Sí. En el banquillo. Si no están mayores de 30 años, estarán chavales de la cantera. Perfecto. Con 18 o 20 años.
Perfecto.
Pero si son suplentes, van a jugar poquito. Entonces, ¿qué van a tener? ¿A gente de banquillo?
Que te estás equivocando. ¿Tú sabes lo que es tener a 5 jugadores de la cantera que jueguen todos los domingos? Es que hay 5 cambios.
Sí,
a mí en este momento la mejor forma
para 20 minutos.
Como si es media hora, me da igual.
Vale, ¿y eso qué supone? ¿Cómo? Quiero decir...
Que se vayan haciendo.
Sí, pero no, bien, efectivamente, se van haciendo y es una inversión a futuro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a final de año queremos que el Atleti esté en Europa. Y esos 20 minutos...
¿Tú qué crees? ¿Que porque tengan 20 años y los que tienen más de 30 años que no juegan te van a meter mejor en Europa que si juegan los de 20 años?
Pues hombre, hay gente...
A mí me han demostrado siempre que...
Lo que ha demostrado es que el Bilbao Athletic ha bajado de primera ref a segunda ref.
No nos hagamos trampas. Si somos equipo de cantera, olvídate de resultados.
Bien, pues entonces no exijamos que vaya a Europa el Athletic.
Si yo no estoy hablando ahora de que vaya a Europa, no vaya a Europa.
No, pero es que hay mucha gente que sí, que al final de temporada lo que queremos son resultados.
Escucha un momentito. Olvídate ahora del Bilbao Athletic. Olvídate ahora de la cantera. Y olvídate de que el Athletic no tiene que ver nada con debajo del Athletic. Es decir, todos los equipos que haya debajo del Athletic, del primer equipo, no se trata de que jueguen en segunda, en primera o donde quiera. No se trata de que salgan cada temporada que salgan 2 o 3 jugadores para jugar en el primer equipo. Y en el primer equipo, claro que hay que exigirle que jueguen en Europa, pero sigo diciendo lo mismo. En Europa, yo le demuestro a cualquiera, porque, y mira, el último caso, te puedo hablar del Valencia, que me queda maravillado. Han soltado a Cavani, han soltado al otro.
El otro día hicieron un partidazo con 3 chavales.
Y resulta que esos chavales, si hubiesen estado estos jugadores, no estarían jugando. Lo que yo me refiero es que si somos equipo de cantera...
Valencia fue por obligación, más que nada. Sí, ha sido como el Barcelona, como sacó a Gavi y a Pedri.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué dices por obligación? Joder, es decir, a Cavani ya el otro les ha echado el entrenador. Y no les ha querido porque prefiere poner a 2 chavales. Nada más.
Es decir, no, y también económicamente...
No, económicamente no, porque han tenido que pagarles. Por lo tanto, podían estar otro año más, pero no voy a hablar por ahí. Yo voy a hablar de mi equipo. Y sigo diciendo lo mismo, y desde hace mucho tiempo. Si somos un equipo de cantera, y queremos ser cantera, tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar para que jueguen, para que sea el equipo más joven de toda la liga.
Pero que ser un equipo de cantera, a lo mejor, no es compatible con unas aspiraciones que muchos socios tienen, que es llegar a Europa y tal, no sé cuánto.
Pero ¿me puedes decir por qué me dices eso? Es decir, tú me has demostrado que cuando han jugado los chavales no hemos estado en Europa. Y cuando han jugado los de 34, 35 años, hemos estado en Europa.
No,
decir,
yo te puedo demostrar que los resultados, con los mejores resultados que ha tenido el Athletic, ha sido cuando ha habido chavales, pero chavales ya formados después de muchos años y alternados.
Formados y nacidos en Euskal Herria.
Yo te digo, los seis últimos años...
Pero ha habido alternación de gente veterana y gente joven.
Yo te hablo ahora. Los seis últimos años no hemos estado en Europa. sí, de la forma que tú me estás diciendo. Sí. Yo ahora digo, bueno, pues vamos, si no entramos en Europa con
el
este,
último
de esta
año
forma,
que entramos en Europa, ¿con qué equipo estábamos?
Que no, vamos a ver, que yo te estoy hablando, yo te estoy hablando. Si en los seis últimos años...
Pues con casi lo mismo de ahora, bueno, si no, seis, no así, pero, si en los seis, pero seis años más jóvenes. Si no, los, porque estaban sus
aetas y toda la gente. Si en los, yo digo, si en los seis últimos años no hemos entrado en
Europa... Aeta, Iraola, etcétera.
No, Iraola ya no estaba en Europa ya cuando la decidí la última vez en Europa, pero sí.
Si en los seis últimos años no hemos entrado en Europa jugando de la forma que estamos hablando aquí, digo, pues vamos a cambiarla y vamos a coger la fórmula de decir, bueno, a partir de los 30, digo 30 como puedo decir 32, que me da exactamente igual, jugadores que no jueguen de titular en el primer equipo, que vamos a meter gente joven. Y si tú me demuestras en 6 años que con esos jóvenes no entramos en Europa, pues habrá que buscar otras soluciones. Y nada más. O a lo mejor tenemos que buscar la solución de la filosofía de decir, podemos traer a los hijos de fulanito que están en Argentina que pueden jugar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, si tú estás haciendo algo que no te da los resultados que tú quieres, tendrás que cambiar. Lo que no puedes hacer es seguir haciendo lo mismo. Y llevamos 6 años haciendo lo mismo. Y llevamos renovando a gente con 35, con 34, con 33, y eso es lo que no puede ser, porque todo eso, esas renovaciones que haces tú, al final los perjudicados son es la cantera. Y si tú eres un hombre, si tú eres un equipo de cantera, lo que tienes que hacer es beneficiar a la cantera.
Sí,
no,
pero la cantera tiene que llamar, porque a Duri se le renovó hasta que él quiso, hasta los 39 años, y creo que ningún socio del Athletic ni aficionado ni eso estaba en contra de que renovara a Duriz. ¿Y a Duriz le estaba quitando un sitio al canterano? Sí. ¿Había uno mejor? No. ¿Y por qué se apostaba? Por Aduriz.
Pero vamos a ver, si tú, yo creo tienes, que, ejemplo, si tú les tienes en la...
Y era mayor de 30 años, si pues sobrado.
Si tú tienes en la cantera y no les pones, no sabes si dan resultado o resultado. Pero y mira, a mí cuando me dicen lo del Barça...
Estamos en el fútbol profesional, queremos resultados.
Si el Barça o el Madrid en su momento... El Madrid ahora es aparte, pero no nos olvidamos de cuando el Madrid debía 47.000 millones de pesetas y tenía que sacar a la quinta del buitre, porque no tenía otra fórmula. Eso es. Ahora el Barça ha pasado lo mismo. Esos jugadores, a lo mejor, esos jugadores, no, algunos por obligación, otros porque lo valen, pero algunos jugadores de estos, si no hubiese sido porque el presupuesto esto, no hubiesen jugado.
Lo he dicho antes.
No, a lo que yo me refiero. Con eso, ¿dónde vamos con eso? Que si tú llegas a la filosofía, no, olvídate del Barça, del Atleti, que es cantera, no digas por obligación. Digo, no, es que tiene que ser una exigencia. Si eres un equipo de cantera, tienes que exigir sacar a los jugadores de cantera. Y me dices, ya, pero tienen que demostrarlo. Sácales. Si a mí tú me dices que sacas a 4 jugadores de la cantera, les pones 10 partidos en el primer equipo y no respondes, pues a lo mejor te doy la razón. Pero mientras no sea así, no. Porque Pedri... todos estos del Barça, si no hubiese sido por él, a lo mejor ni sabíamos que existían.
Es que el Barcelona, bueno, se puede permitir poner a Pedri 10 partidos, a Gavi, a Valde o a quien quieras, y dice, pues mira, pues ahora este año no ganamos Liga, pero entramos en la Champions. Pero el Athletic, si pone a 4 canteranos de titulares y no funcionan, a lo mejor estamos en el hoyo y las pasamos putas.
Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué dices eso?
Vamos a hablar con corrección.
¿Por qué dices eso? ¿En qué te basas?
Compramos canutas.
¿En qué te
canutas,
basas? Perdón, ¿en qué te basas?
Cachis.
Yo nada más sé que
no,
corcho,
yo nada más sé que los momentos que más canutas las ha pasado el Atleti ha sido con jugadores veteranos en su momento y que no tenían la calidad suficiente para jugar en el Atleti. En este momento, si tú me dices que la cantera del Atleti no tiene calidad suficiente, lo que y sigo diciendo que llevo muchos años diciendo lo mismo, lo que tienes que hacer es cambiar muchísimas cosas. Primero traer formadores, preocuparte de ojeadores, preocuparte de mil cosas.
Absolutamente de acuerdo.
Pero de momento lo que tienes que hacer es ser consecuente con la cantera y si no, dedícate a otra cosa.
Yo creo que el para que veáis, ¿no? O sea, son pequeñas pinceladas que... Oye, perdón. Es que ha bajado mucho la temperatura. Sí,
eso es la asamblea del otro día, sí, que la cogiste.
La he cogido. El problema no es fumar como un carretero.
Yo sé dónde está el problema, ¿eh? Es decir, yo antes de venir aquí estaba bien, pero he pasado por el Bar Atlético donde los piratas y me he tomado un calimocho y entonces definitivamente creo que Paco tiene el hielo bastante frío. Yo creo que por ahí va el rollo. Pero bueno, a lo que iba, que el nivel de detalle es impresionante. ¿Hasta qué punto el Atlético tiene previsión de ir a Europa? Llamó un socio compromisario, hizo un ruego o intervino en un punto y dijo, a ver, porque las camisetas del Atlético no tenían rayas en la espalda. Y entonces le contestó el director general diciendo Que porque, claro, si jugamos en Europa, UEFA no lo permite. Y entonces tienen que estar en color sólido. Entonces, pues, bueno, pues bien, la intención ya se tiene. Ten en cuenta que las camisetas se diseñan con un año y medio vista. Es decir que, bueno, pues está bien, por lo menos, joder, yo ya pongo la camiseta con base sólida por si voy a Europa.
Oye, ¿y, el, y quién ha diseñado la camiseta esa blanca que vi el otro día?
¿La de Sevilla?
Sí, esa
no informe de Sevilla. No, eso son marcas, eso es todo marketing, es vender camisetas. Hasta el Barça tiene una
camiseta
blanca.
Pero si no tiene...
Ha salido que van a sacar una cuarta.
Pero no tiene derecho el Atleti decir, oye, no queremos camiseta blanca. No, no puede decirlo.
Pues no sé.
El Atleti, es que igual el Atleti la ha querido coger, porque fíjate que los partidos que juega fuera de casa contra equipos que juegan con colores oscuros, sí, juegan con la blanca. Es que yo, de hecho, el Atleti creo que juega este año más partidos con la camiseta blanca que con, sí, la camiseta azul. Si me apuras, digo de la segunda equipación.
Creo que todo eso es marketing.
Y no sé qué equipo fue el otro día, creo que fue el Valladolid o así. Creo que jugaba con el Oviedo y creo que tenían las camisetas, eran...
Sí, sí, pero...
En Valladolid, Oviedo, sabemos cómo son las camisetas. Sí.
Lo que pasa es que, mira...
Y dijeron que no podían jugar porque
la prueba,
se iban a distinguir. ¿Pero qué me estás
la prueba que es marketing... Si no va por reglamentos ni va por nada, es simple marketing, porque por ejemplo juegas en el Camp Nou con el Barça.
Eso.
Y te tienes que quitar la camiseta roja y blanca porque quieres, porque es una cuestión de marketing.
Color, no, para vender. Pero cuando viene Barcelona,
no es que juegan de rayas y tal, pero nosotros jugamos la Supercopa y las copas con el Barcelona, cada uno con su uniforme, el oficial, la primera equipación. Como dice un periodista que conozco,
es cosa de la liga. Porque el Oviedo con el Valladolid jugó un amistoso, creo que fue, y estaban los dos con el Oviedo de azul y el Valladolid de
azul. Pero si hemos jugado la camiseta, sobre todo, si hemos jugado la Supercopa y la Copa. Es el árbitro el que decide, ¿eh?
Claro. No, es que no es el árbitro, es que los equipos mandan las camisetas a la liga y luego la liga es la que decide. Sí. Y el árbitro ya no decide nada.
Pero bueno, pero digo yo.
Igual llega ahí el árbitro y se pone farruquito.
El árbitro
y
puede decir de si los
que
porteros,
si tú juegas, si llevan un equipaje, tú juegas una final de Copa con el Barça.
Con los pantalones o tal.
Con tus colores, el Barça con sus colores. Y juegas una final de Supercopa con el Barça con sus colores, tú con tus colores, y a partir de ahí no hay otra explicación más que el marketing.
Sí, no hay más.
Vender camisetas, que es, oye, genera
yo
un dinero.
Puedes vender camisetas con otro color que no sea el blanco.
Bueno,
a pocos socios les he oído que les ha gustado, al revés. Pues, la mayoría de los socios que he oído yo que no les ha gustado nada la camiseta
azul,
blanca.
Menos... Y hoy han dejado ver que va a tener una cuarta.
Es un fenómeno, como si traes una roja.
Hay una también que creo que va a ser azul, un azul más clarito o un azul así, porque han puesto una camiseta del horno. Sí, y otra de Pachi Ferreira de color azul.
Bueno, pero a ver, pero yo digo que más le, yo me imagino que más respuesta social habrá habido en el Barça por jugar con una camiseta blanca, pero bueno, son cosas que hacen más que nosotros, digo, ¿no? Pero a ver, cuando sacaron la verde fosforito, que si no se queda verde fosforito,
la verde
bueno,
eso ya no hablamos.
Ni voy a hablar de la camiseta de la compresa, pero vamos, o del ketchup, vamos, para entendernos. Pero digo que, joder, pues sí, unas te gustan más, otras menos. La negra era bonita también.
Sí, cierto.
La negra era chula.
No, yo por el color lo digo.
Ya, parece el Sevilla.
Ya.
¿Tú lo estás viendo?
Sí, sí,
Parece el Sevilla. Uh-huh. Entonces, claro, son cosas que a veces te falla la vista y está jugando con el Sevilla. Como sí, ayer, por ejemplo, que tenían dos porterías en los laterales y veías a un recoge pelotas y a veces igual le pegabas un trago, volvías y pensabas que era la portería y estaba en la banda, ¿no? Porque no habían recogido las porterías de las bandas, no sé por qué, las tendrían muy ancladas. Pues normalmente,
no, pero lo curioso es que con la anterior marca deportiva era la misma que la de Sevilla.
Sí, entonces, igual
ahí podía haber tenido más sentido.
Esto es un castore. A mí, por ejemplo, la rosa no me gusta nada. Es que es para gustos.
No, pero a mí lo que me da rabia es que yo soy.
A mí con la que metan tres goles cada partido, yo suelo, aunque sea amarilla,
suelo ir mucho fuera, suelo viajar bastante. Y lo que me da rabia es que me vacilen y me digan, oye, ¿qué jugar? ¿Madrid juega? Y yo, no,
sí,
es el Atlético.
A ver, Sebas,
son cosas que me da rabia.
El Bilbao.
Eso, el que quiera vacilarte va a vacilar. Siempre va a haber una.
Por eso no pasa, la que sean todos vaciles así.
Hacemos pausa 12 minutos para llegar a la medianoche.
Atención, oyente curioso. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con las joyas de tu ex, tenemos la respuesta perfecta. Silvergold, la casa de empeños, está aquí para transformar esos recuerdos en efectivo. ¿Por qué guardarlas cuando puedes canjearlas por dinero? Si tienes una joya, tienes un préstamo. En Silvergold sabemos cómo convertir las experiencias pasadas en un futuro brillante. Así que las joyas de tu ex a nuestras tiendas en Bilbao, Autonomía 2, Santurchi, Genaro Ora 13 o en Baracaldo, Rontegui 8, Silvergold, donde tus recuerdos se convierten en efectivo y tu pasado en una inversión de futuro. Silvergold, todo el mundo lo dice. Pagamos más que nadie.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker, en Baracaldo y Galdacao.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Ahora que tenemos que ahorrar más que nunca, aísla tu casa cal y canto del ruido y del frío con los profesionales de Carpintería Metálica Urbi. Con casi 40 años de experiencia a sus espaldas, te ofrecen soluciones técnicas y económicas. Carpintería Metálica Urbi, en Urbi 27, bajo de Basauri, en el teléfono 94-440-6937. ¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de alascasas.com y no tendrás que desplazarte. Él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 8 minutos para llegar a la medianoche. Os pregunto por el partido ante el Valencia. ¿El hecho de empatar en el último minuto cambia la sensación del partido?
Joder, fue un partido desastroso, pero el año pasado ese partido se hubiese perdido. Es lo que creo yo.
Parece que sales ganando y todo.
Hombre, a ver, a mí partido desastroso no. La primera parte a mí en Atleti me gustó, la segunda sí... Sí me dejó más que desear, pero evidentemente, si empatar en el último minuto, pues sí te das con otra sensación. De hecho, creo recordar, el año pasado no fue al revés allí, que íbamos ganando, o hace 2 años, íbamos ganando 0-1 y nos empataron en el último minuto. Creo recordar allí.
O un par de años, creo que.
O un par de años, ¿no?
El año pasado ganamos allí.
Bueno, eso es un par de años, entonces, y nos quedamos con una sensación de tenemos que ganar tal, es diferente. Pero a mí me parece un partido entretenido para el espectador neutral y... Y de tú a tú, y el Valencia, pues me pareció un resultado justo.
agua pasada no mueve molinos. Aquí hay que tener la cabeza ya en Villarreal. Yo pensaba que íbamos a hablar un poco de la filosofía, pero no nos daría tiempo, es imposible. Pero hablando de filosofía y de las trampas, yo dije en la tribuna que nos hemos hecho 50...
¿De quién estará muy pendiente? 50... De los jóvenes del Valencia. Cuéntanos. ¿Qué entrenador puede estar muy pendiente de las jóvenes perlas del Valencia?
No, ni idea, pero digo que dije, y dije, y es verdad, que nos habíamos hecho 51 trampas al solitario a cuenta de la filosofía, ¿no? Y una de ellas, que le estaba comentando aquí con mis compañeros, es la de Luis de la Fuente. Que
bueno, ¿y el Valencia? ¿El partido mañana del Valencia?
No, que una cosa muy curiosa. Una cosa
que
muy
es
curiosa.
Que no queda. El Oriente Curioso que ya dicho, está con las joyas de
que
la
ha, pero que ha dicho en un juzgado. En calidad de testigo.
Luego me diréis, amigo, de Martín Ochoa el otro día, pero fíjate, de la Fuente también riojano, ¿eh? Poca relación con el.
De Aro.
Hijo de fan del Atlético.
Le han preguntado.
Ayer estuve en Aro, yo.
A usted en el avión, cuando venía, usted habló con alguien, con Rubiales, con el director deportivo de la federación, con no sé qué. Y dice, no, vine dormido. Y le preguntan, pero 26 horas dormido. Y dice, sí, es que me tomé una pastilla. Y le dice el fiscal, oye, nos tiene que decir el nombre de la pastilla. Una, pues 26 horas dormido, ha dicho el pollo, con toda la gente al mundo.
Oye, luego estuvo dos asambleas. Oye, a lo mejor se puso asambleas y oye.
De todas formas.
16 horas dormido, tu fenómeno.
De todas formas, y yo te digo una cosa: el otro día, el Valencia Atleti o Atleti Valencia, yo aplaudo a los jugadores del Atleti y a los jugadores del Valencia.
Eso es.
Sí. Lo que tengo claro es una cosa: no se les puede achacar nada a ninguno de los dos equipos, yo creo que lo dieron todo. Al entrenador a lo mejor sí, porque con 1-0 a favor a lo mejor hay que guardar la ropa mejor, pero yo creo que fue un partido en el cual lo justo creo que fue el empate y creo que ahí se demostró donde dos equipos con ilusión y con ganas. Me gustó el tema del Valencia sobre todo por la juventud, ¿no? Y el Atleti me gustó, aunque hubo jugadores, y antes has dicho que Nico no está al 100%, igual que el otro día tampoco Sánchez estuvo al 100%, pero yo sigo diciendo que siempre que no se hace pretemporada, queramos o no, hay un momento en el cual se pega un bajonazo. No sé si es por el tema ese o porque tiene otros problemas, ¿no? Pero yo soy de los que cuando el jugador lo da todo, lo único que hago es aplaudirles. Y nada más. A mí si un jugador, el Atleti, todos los jugadores que eran el Atleti, lo dan todo y perdemos, a mí no me... No, nunca, no. Yo creo que nadie les va a checar nada. A mí, cuando les decimos algo es cuando la actitud no es la que tiene que ser. Y hay muchas veces que discutimos. Contra el Madrid hay que ganar, contra el Barça hay que ganar. Hay que ganar, intentar ganar todos los partidos, pero sobre todo lo que hay que intentar es estar arriba. Y para estar arriba ahora tenemos... El otro día Valencia, ahora tenemos Villarreal y son los equipos a los que hay que ganar y porque van a estar ahí. Porque el Villarreal, aunque no esté muy fino, va a estar arriba. El Celta, cuidado, irá para arriba, aunque no está tampoco muy fino.
El Celta tiene que sacarse algo de eso, de suerte eso. De gallegos, de meigas, algo de eso, sí. Tiene que sacarse.
Sí, pero el año pasado porque ya, el año,
porque
ya el estuvo también rondando sí. Este, está ya una dinámica complicada.
Celta,
es que
pero por, también por está, trabajo me ha tocado hacer los últimos partidos del Celta.
Pero este año
no puedes, o sea, el Celta me lo tuve.
Pero este año ha tenido mala suerte el Celta, porque parece que tiene brujas por detrás, porque lo que le ha pasado
lo del otro día del gol este que les anulan. A mí me tienen que explicar, me da igual, 10 árbitros.
No,
¿por qué se anula ese gol? Que me lo expliquen. Y el partido de Las Palmas lo mismo, iban ganándolo y luego van y acaban perdiendo en 5 minutos. Es una cosa del Celta increíble. Y el Villarreal, pues hombre, sí, yo creo que va a ir para arriba. Pero sí que creo que, por ejemplo, Pacheta es un entrenador que el tío le gusta jugar, le gusta ir arriba, el tío no especula. Y ese tipo de equipos son los que le vienen bien al Atleti por
sí,
eso.
Sí, pero es porque, que pasar de un entrenador como Setién a un entrenador como Pacheta es como pasar del blanco al negro.
Sí, entonces, de Bielsa a Garitano.
Hasta volver otra vez a cogerla o que quiere Pacheta, le va a costar, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprovechar todo eso. Y sobre todo, este año lo que me está encantando es que San Mamés no es como el año pasado. El año pasado perdimos muchos puntos en San Mamés y este año yo creo que San Mamés está al 100%.
Sí. Yo dije en el minuto 91, le dije a mi hermano, cuando vi el 8, dije, esto no acaba 1-2, o 1-3 o 2-2. Y gracias a Dios, pues...
Pero digo, siempre te quedan tics de entrenadores, porque estoy de acuerdo contigo. La plantilla, toda esta gente joven que tiene el Valencia lo hace muy bien y lógicamente le anda por lo bien, pero tiene también 2 o 3 o 4 que se les ha quedado el orden genética en el chip
Folquier,
el
tema
Bordalás, se les ha quedado lo de Bordalás.
Folquier, y
no,
¿para qué salió?
No lo pueden
repartido evitar. Más que un cartero.
Eso, pues se decía lo de Bordalás.
Pónganse serios, señores, que acaba de finalizar el partido. Rodrigo, Landa, Simón, Sebas, un placer haberos escuchado. Gracias por estar aquí. Mañana volvemos a las 11 de la noche con la previa del fin de semana. Enseguida, Gurchane, con buena compañía, porque viene con el gran... No, ¿qué he dicho el gran? El grandísimo Iñaki Basabe, que está aquí y nos va a amenizar la noche. Ahora aprovecharé para saludarle. Un abrazo a todos. Hasta mañana, Ur.